Quintanilla, recién leí una entrevista en el Mercurio en el día de hoy, donde él decía que quería volver a competir, pero en cuatro ruedas. ¿Son buenos para todos estos gallos, no?
Lo que pasa es que el Dakar es una disciplina que el manejo es una parte y la navegación es otra. Ambas son prácticamente equivalente en lo importante. O sea, un piloto puede ser muy rápido, si navega mal no tiene ninguna opción, o viceversa. Y la navegación no solamente se refiere a leer el roadbook, que es una hoja que le entregan antes, hoy en día es electrónica, la leen en un laptop, ni siquiera antes que tenían un rollo de papel que tenían que irlo marcando. Ahora es un laptop donde viene saliendo la información en forma automática, sino que cómo leen el terreno, y ahí se hace mucha diferencia con la experiencia. O sea, definitivamente los que tienen muchas pruebas de este tipo, muchos Dakares en el cuerpo, leen el camino de una manera distinta, pero igual también tiene que ver con características que son propias. Hay pilotos que son muy buenos para anticiparse a lo que sucede, para leer las características del piso, para incluso en las dunas entender dónde está la arena blanda, dónde está la arena más dura. Todas esas cosas, esa lectura previa, hace la diferencia entre un piloto que va muy rápido a uno que se va enterrando más en arena blanda, por ejemplo, o que se cae, definitivamente. Entonces, yo creo de que cuando dice Quintanilla que le gustaría volver en los autos, él era un gran navegante y un gran lector del camino, y esas dos características valen igual arriba de un auto que arriba de una moto. Incluso arriba de un auto es hasta más cómodo porque llevan un copiloto que le va cantando el camino. La moto tiene que ir leyendo solo e interpretando solo el piloto. La moto, para mi gusto, en esta disciplina es la clase más exigente, por lejos, porque el tipo de la moto tiene que ir manejando y tiene que ir procesando la información que le entrega el roadbook.
Alejandro Smaug, muchas gracias por acompañarnos una vez más en la Hora del Deporte.
Vamos a estar en contacto durante la semana. Que estén muy bien.
Un abrazo. Gracias. Oiga, son las 5 de la tarde con 26 minutos. Hacemos una pausa musical acá en la Hora del Deporte y continuamos.
Mi corazón momento estamos en pleno centro de Santiago y la situación se salió de control porque la ola de color llegó con todo. A ver, señora, ¿qué está haciendo con ese rodillo?
Sellando el techo con Coolguard, mi amor. Si hay que aprovechar la ola de color, mijito, mire que no aparece todos los años.
Este verano, súbete a la ola de color con Lancôme y sus pinturas, selladores y adhesivos que dejarán tus espacios listos para la temporada. Lancôme, calidad que inspira. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país.
Bio Bio, la radio.
Hola, soy Keno Trotamundos y les cuento que Skechers Performance abrió su tienda, la más grande del mundo. ¿Dónde? En Senco Costanera nivel 3, más de 1,000 metros cuadrados, donde encontrarás fútbol, running, pádel, básquetbol y golf, además de ropa y accesorios. Te invitamos a una experiencia de alto rendimiento con Skechers Performance.
Atención a todos los veranistas, afirmen los quitasoles, atentos con el bloqueador y cuidado con agitar la toalla, porque este verano llegan las ofertas que salvan de Unimark, donde todos van a poder disfrutar su verano.
Pastas Carusi tradicionales 400 gramos, 2 por 1,650 pesos. Atún Nuestra Cocina, lomitos, variedad de 160 gramos, 1,190 pesos cada uno. Top Pastas 443,700 unidades. Toca Atún 881,227 unidades. Ofertas válidas hasta el 10 de febrero de 2026. Unimark, el supermercado. Mercado de todos.
La hora del deporte.
We don't need no education. We don't need no thought control.
Sobre la caída de un avión que combatía un incendio forestal en Lebu. Nos amplía la información Mauricio Gándara de Radio Bio Bio en Concepción.
Sí, porque a esta hora se está realizando un operativo para rescatar a el piloto de un avión que ha caído en la comuna de Lebu. Es de una empresa que presta servicios a Arauco y estaba combatiendo un incendio forestal en el sector de Trancalco, en la comuna de Lebu, en esa zona. Por ahora se desconoce el estado de salud del piloto de este avión que, reiteramos, cayó mientras combatía un incendio forestal en la comuna de Lebu, en una información que está en pleno desarrollo. Ampliaremos en Concepción. Bío Bío, la radio.
Porque cada logro merece ser contado. Entrevistas en La Hora del Deporte.
5:36 PM, seguimos haciendo La Hora del Deporte en la radio. Le contamos que la final de la Supercopa de España se mantiene con marcador 2-2, minutos 70 prácticamente ya del segundo tiempo, que hace un rato debutó un chileno en el fútbol mexicano, don Roberto.
¿Qué te parece? Y se esperaba, porque claro, campeón de nuestro torneo nacional, sorpresivamente, nadie cuando comenzó el año 25 señalaba que el cuadro de Coquimbo, con además un cambio de técnico medio complicado, salió muy mal Fernando Díaz, se quedó su ayudante que no hizo solidaridad y partió con él, sino que permaneció en el club. Y mira, una campaña histórica, espectacular. Primer título, pero con números realmente espectaculares. Y hace esa campaña y resulta que no encuentra nada mejor que recibir una oferta desde México. Se va a México, al Querétaro. ¿Y cómo debutó hoy?
Debutó empatando, Pancho, ¿eh? 1-1.
¿Cómo está don Diego
Soto? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? 1-1, estábamos viendo el partido aquí con Roberto Vallejos, un partido que estaba perdiendo con Pumas. Llegaba con una pretemporada invicto. Es decir, no había perdido ningún partido de los amistosos.
¿Cuándo fue la última vez que perdió Esteban González un partido?
Y habrá sido
el
de Copa Chile, con Limache.
Ah, toda la razón.
Claro.
Que yo recuerdo la razón.
Ese fue el partido que perdió y quedó eliminado.
Eliminado, sí.
Sí, creo que fue eso. Claro, el campeonato perdió solo con Colo-Colo, es verdad.
Pero no sabe perder prácticamente, ¿eh?
Es que evidentemente se ha visto. O sea, su Querétaro muy parecido al de Coquimbo. O sea, el Coquimbo 2025. Un equipo bien arropado defensivamente, estaba perdiendo con Pumas. Estaba jugando de visita. El primer partido, Estadio Olímpico Universitario. Pumas es uno de los equipos fuertes de México. Y lo empató en el segundo tiempo con gol de Coronel, un argentino que entró en el segundo tiempo y le empató. Y estuvo cerca de ganarlo en el final, ¿eh?
La estadística refrenda lo que dice.
Sí.
Posesión 32% para el equipo de González contra 68.
Sí.
Remates son 15 contra 10 en favor de Pumas, pero al arco están igualados, 4-4.
Exacto.
Un equipo que llega igual.
Sí, aquí en Chile es así. Sí. Porque Coquimbo llegaba poco, pero contundente. O sea,
¿sí?
De 4-2 adentro. Y imagínate el rendimiento.
Sí, hay que decir, yo estaba observando, Pancho, respecto al fútbol mexicano, son pocos, en un momento llegaron a ser más de 20 chilenos. Sí. Más de 20 chilenos en la liga mexicana, en una liga fuerte, digamos, en Latinoamérica.
Hoy día, me acuerdo yo de Lichnowsky, Víctor Dávila.
Es que Lichnowsky se va del América, ¿no? De hecho, en el partido de ayer no estuvo. Víctor Dávila.
Pero lo quiere uno de los del grupo, creo que el Pachuca lo quiere.
Bueno, por eso, digamos que está en el aire, está con un asterisco Lichnowsky. Dávila entró en el segundo tiempo del partido de la América. A ellos tienen que sumarle Rodrigo Echeverría, que está en el León, y Nicolás Díaz con Ángel Bravo, que está en el Puebla. Más Esteban González, que dirige Querétaro. Eso es todo lo mexicano que hay, porque Sebastián Vega nos sigue en el Monterrey. Otro que está con asterisco.
Se suponía que el Chino González se llevaba a Galani, pero Galani finalmente firmó en Coquimbo.
Firmó renovación. Sí, exactamente. Digamos que igual es un buen arranque de Esteban González, valioso este punto que saca, que insisto, en el final, si no hubiese sido la mala puntería de sus delanteros, hubiese ganado y hubiese dado una de las sorpresas.
Exactamente.
Marcó Membrito esta mañana, por marcar como lo de los chilenos, marcó para el derbi.
1-3 contra el Leeds.
Sí. Se abrió la cuenta. No fue un gran gol, pero estaba ahí para tirar el cruzado.
Para aprovecharlo.
Sí, y se fueron al descanso ganando 1-0.
Claro.
Derby de Cante, ese equipo de Championship, segunda categoría de fútbol británico, y enfrentó al Leeds, que está en Premier. Y en el segundo tiempo le ganaron 3-1. Iba 2-1 muy parejo, y en los descuentos le metió el tercero al Leeds. Y se terminó su participación en la FA Cup, porque quedó eliminado.
Partido. Claro, esto es muere-muere.
Muere-muere, sí. Exactamente. Y no mucho más hoy, ¿eh?
Marcelino fue banca en el triunfo.
Eso fue ayer. En el Ipswich, sí.
sí, fue es titular en la liga, seguramente claro, acá lo guardaron en
el. Hizo rotaciones. Ahí el técnico del Ipswich, pero ganaron y pasaron.
Claro. Ayer se suponía que se iba al Santos de Brasil, Felipe Loyola. Mm. Ayer jugó en el triunfo de Independiente.
Estuvo Alianza Lima. Fue suplente, él y Cabral, los dos entraron.
Gol de Barcelona.
Exacto. Gol de Barcelona.
Sí, señor. Me parece que fue Lamine Yamal, estoy viendo la celebración. Y alguien parecido a.
Barcelona siempre estuvo arriba en el marcador. Abrió la cuenta Rafinha, después lo empató el Madrid. Volvió a estar 2-1 con el gol de Lewandowski, ¿no? Fue así el desarrollo del partido.
Y Lewandowski
perdón. El 2-1 fue para el Madrid. Después lo empata el Lewandowski.
Rafinha, ¿eh?
No, y un Rafinha gol de Rafinha. Gol. Mira, se
¿lo está viendo, Roberto?
Se resbala. Bueno. Oye, se resbala él. Ahí está. Y le pega a un jugador del Madrid y hace una carambola por sobre el arquero.
Sí. Entonces, sí, porque el gol del Madrid también fue medio de carambola, ¿eh? Lo estábamos ahí observando, el de Gonzalo García, el segundo. Bueno, 3-2, el partido del primer tiempo fue extraordinario. Y los descuentos, 2 goles, ¿no? Impresionante.
No, y Barcelona hizo cambios, sacó nada menos que a Pedri y a Lewandowski. O sea, no le tiembla la mano al técnico. Entra Olmo, que vaya, que interesante. Mm. Y el otro
Dani es... Olmo. ¿Participa en la jugada del gol ahora?
Olmo. Sí. El otro que entró el 9.
Y entró Ferran Torres.
En
lugar de Lewandowski. Mm.
Pancho, hoy habló Almeida, Matías Almeida esta mañana. Está en duda Alexis para el partido de mañana, un golpe en la cadera.
Fíjate que.
Pero está en la lista de citados.
¿Y quién no me decía eso? Que habló con la gente del Sevilla y le dicen que está citado.
Está citado, no sabemos si va a arrancar el titular, lo más probable es que no. Más por este golpe que ha tenido, pero no está, digamos, para quedar fuera de la citación.
Claro.
Suazo no.
Todavía le queda.
Sí, con el tema de la lesión en el sol izquierdo. Todavía le queda un par de semanas más.
El tema del sol iba complicado a varios.
Sí, él cometió un error. Él volvió a jugar.
Apuró.
Sabiendo que tenía esa lesión, ya un hombre con esa experiencia llama la atención. Porque mira cómo está perdiendo. El no estar presente, porque él tiene que mantenerse lo más vigente posible para no solamente por el de Sevilla, sino también por nuestra selección.
Exacto, bueno, Loyola está todavía en punto muerto porque Huachipato exige más dinero. Huachipato tiene parte del pase, creo que el 50%, si mal no recuerdo, 250 Independiente, que ya dijo, a nosotros nos sirve la transferencia al Santos.
Lo grave es que no es Huachipato.
¿Puede ser Colo Colo por la derecha de formación?
Es Victoriano Serra.
Ah, bueno, claro.
Con Marcelo Peche. Ellos son los dueños del pase, una cosita prohibida. Ellos la hacen. Los dueños del pase no es.
Pero no le cae nada a Huachipato.
Nada. El dueño de la mitad del pase es Victoriano Serra.
Sí, pero los derechos económicos no pueden estar en.
Algo de derecho. No pueden estar.
Perdón. Los derechos federativos no pueden estar en nombre de un representante o una persona.
Pero lo económico en este caso, que tampoco podrían, están en poder de Victoriano Serra y Marcelo Peche.
Y el 50% de derechos federativos figura el nombre Huachipato.
Obviamente.
De los federativos, claro.
Porque tienen que ser una institución.
Sí.
Y Huachipato no recibe ni uno
por la caja nada más.
O sea que entonces el que está.
Pero, ¿de quiénes son
la información que tú tienes, Victoriano Serra, que está.
Diego, ¿quiénes son los dueños de los clubes? Son accionistas.
Sí, está bien.
Pero y ellos se reparten ahí.
No, es que lo grave es que ellos inventaron que vendieron Huachipato.
Sí.
Se lo vendieron a. Supuestamente, digo, esto lo inventaron porque sigue siendo de ellos. A nombre de un señor Rosenblum.
Sí.
Que recibió un préstamo de Patricio Kibeleski, experto en paraísos fiscales, que está viviendo en Miami. Él le pasó la plata a Rosenblum, de quien además es pariente.
Sí, quiero decir una cosa respecto a Hernán Rosenblum, porque Hernán Rosenblum iba a hablar con nosotros el día de hoy. O sea, al menos era la intención que teníamos.
Ya.
No tanto para hablar de este tema, porque seguramente que iba a desmentirlo, íbamos a generar una polémica aquí. Pero sí respecto al partido que tienen jugado con Carabobo. ¿Qué va a pasar con ese partido?
Ah, mira.
En menos de un mes.
Sí.
Y sin embargo, si llamaban a silencio, no quisieron dialogar. Quiero decir esto porque esto lo gestionamos y, en definitiva...
Probablemente escuchó que estaba yo.
No digo eso.
No, pero te lo digo de verdad.
No digo eso. Solamente digo lo que íbamos a hacer respecto a esta situación. Esta situación es aparte, es otra situación.
Tiene una amenaza de veto hace rato. Toda esa gente.
Sí, claro.
Así que no,
bueno,
no me sorprende.
No, tranquilo. Ahí está la situación de
nuestro fútbol, obviamente, transparencia tiene muy poco.
Y tengo otra más respecto al Popín Castro.
Ah, ¿va Colo-Colo?
Entró Católica.
Apa.
Entró Católica. Católica busca un 9 y en esta intención de Ñuls en el medio por la situación. Quiero decir que Universidad Católica también entra a tallar por Castro. No se sabe todavía el futuro.
Es extraño, porque estamos hablando de un jugador que si su carrera está hecha en un equipo chico, contraatacador por excelencia, que no, no es un 9-9, siempre busca por los costados, hace diagonales, se lleva en velocidad a las defensas que están todas adelantadas, obviamente él puede ganar. Pero un equipo como Católica, que va, seguramente va a ser distinto al equipo del año pasado, va a atacar ya en forma más directa y va a significar que los defensas rivales se queden más en sus posiciones.
Es que fíjense, uno ve los equipos de Carnero hacia atrás y ninguno es muy lírico, son bien de esperar. Y ataque directo. Y ahí Castro le viene, pero de perilla.
Exacto. Pero la zona de volante hoy de Católica no tiene nada que ver con la del año pasado. Hoy día está lleno de volantes, va a ser un equipo de mucha tendencia a la pelota.
Pero fíjese, los volantes. Palavecino salga rápida.
Sí.
Así jugó en Coquimbo.
Claro.
Valencia, balonazo, Medel marcador. A lo que oigo yo, la Católica no es un equipo hecho para la tendencia.
Pero vamos a ver, yo...
En Copa Libertadores, ¿usted se imagina la Católica atacando?
Sí, no lo demos por hecho. No lo demos por hecho. Es un rumor de los tantos que hay. De hecho, la gente de Limache, que está viviendo una hora realmente muy triste con la fallecimiento, porque César Villegas, padre, era dueño de los dos equipos, de San Luis, supuesto, y de Deportes Limache, quedó a cargo el hijo y demás. Estaba haciendo números ya respecto a la posible venta de Daniel Castro a Newell's. Y con eso iban a... adquirir un predio de entrenamiento, reformar el Ángel Navarrete Candia, el estadio para aquí poder jugar allí y potenciar un plantel que sea despotenciado, digámoslo así. Se le ha ido, por ejemplo, los dos delanteros, el que tuvo el primer semestre, Nelson Nacido, se fue a Palestino, y Facundo Pons, que entiendo que se fue a Argentina. Se volvió a Argentina.
Y que la rompió en Limache, ¿eh?
Claro. Entonces el equipo se despotenció, definitivamente. Entonces tienen que incorporar, y con el dinero, parte del dinero que entraba por Daniel Castro, iban a hacer todo esto. A partir de ahora está todo stand-by. Además, tampoco entiendo que en las últimas horas han avanzado por el tema este de la pérdida.
Se iba a Guerra también, ¿no? ¿Luis Guerra?
Todavía no tengo información que deje el equipo. Está también, signo un asterisco. Todavía no está claro su futuro.
Ya.
Después de las 18 horas vamos a resumir la semana.
El mercado, sí,
señor. Vamos a resumir la semana con voces, lo que ha dejado la semana en materia de nuevos jugadores en los distintos equipos.
Por ahí alguien en el WhatsApp hace un rato preguntaba, ya que hablabas del partido de con Carabobo de Huachipato,
la Copa Libertadores. Sí. Alguien es que el primer partido es de visita.
Exacto. Alguien nos preguntaba si existía la posibilidad de que bajaran a Estados Unidos del Mundial del 2026.
No.
Cuando bajan Estados Unidos de algo,
sí,
el FBI se va con todo contra los delincuentes. Sí. Y como la FIFA sigue llena de delincuentes, no quieren bajar a Estados Unidos. Claro. Si la Conmebol también, pues.
¿Y por qué lo iba a bajar a Estados Unidos? Sí, en Estados Unidos no hay inconveniente, no, aparentemente.
No, en Estados Unidos no, pero...
solamente se persigue a los latinos.
No, claro, no, las amenazas de Trump hoy día están variadas, entonces... No. Que Groenlandia, que Cuba, que México, que hasta Canadá le tiró su...
Yo vería un video por ahí imaginario entrando Infantino a la DEA.
Claro.
Y Happy New Year. Y el de la...
Claro.
Y el de la Conmebol.
Con pulgar arriba riéndose, como
de
hizo
la Conmebol.
Alejandro Domínguez.
Y también Domingo de la mano, los dos juntos.
Con su amigo Naputo esperándolo en la celda para compartirla.
No, dígale al auditor, cero posibilidad.
No, ni una posibilidad con Estados Unidos. Cero, o sea... Cero. Pasó lo que pasó, digamos, con el FIFA Gate, porque Estados Unidos le quitaron el Mundial del 2022, que se hizo en Qatar.
Sí.
Los mundiales eran Inglaterra y Estados Unidos, y se hicieron finalmente en Rusia y en Qatar. Estados Unidos dijo, no, con nosotros no se juega, y están todos presos ahora por...
Sí.
Todo tipo de delito económico que cometieron.
Pero además, había delito, o sea, no es tampoco...
Sí, claro.
Había que aplicar mano dura. Pero fíjate que, de igual forma... Yo creo que hoy las circunstancias son bastante distintas, habría que ver, ¿no es cierto? No hay tanta información para decir, oye, no, aquí hay una corrupción total, porque ya hay alguna experiencia negativa que se vivió hace pocos años, seguramente se cuidan bastante más. No digo que haya transparencia, porque es así, no existe, no hay una palabra que permanentemente esté en el fútbol.
Claro, el tema es que, por ejemplo, llama la atención que todos los torneos se hagan en Arabia Saudita y Qatar, ¿no?
Más.
O sea, todo, no solo mundiales, ya está la Supercopa española, está jugando en Jeddah.
Ahora viene una seguidilla de mundiales sub-20, ¿no? Todos los años,
sí,
todo en Qatar.
Sí, la Supercopa italiana se lleva allí, la francesa fue a Kuwait. O sea, van todos, sí. Hacia allá va todo.
Allá está el oro.
Hacia allá va todo. Se lleva todo. Fórmula 1, bueno, todo. No solo el fútbol.
83 minutos.
¿Sí?
Sigue ganando Barcelona 3-2. Sale Rafinha entre Rashford.
Marcus Rashford.
¿Qué te parece? Sí. O sea, los cambios hace Barcelona son
plantel,
de un plantelazo.
Tienen plantel.
Sí. No, y el otro partido interesante que hay en Italia.
Inter-Napoli.
Sí. Está empatando 1-1, terminado el primer tiempo. Encuentro que se están jugando puntos fundamentales ambos, especialmente el Napoli, que además tiene dos partidos, tenía un partido pendiente además, que si sumaba puntos se acercaba al Inter.
Y, claro, y en un ratito juega Chile-Colombia en la Kings League, el Mundial.
Claro,
ese fue,
sí.
Eso es fútbol espectáculo, digámoslo, fútbol 7, que mezcla el espectáculo con el mundo streamer y algunos futbolistas y exfutbolistas.
¿En qué fase está eso ya?
Eso es grupal. Yeah. Chile ganó los dos partidos de grupo.
Y avanzó a la próxima.
Claro, vez. O sea, ahora jugaría el tercero, en este caso con Colombia. Grupo,
claro, contra Colombia.
Con Colombia. Le ganó a Países Bajos y a Marruecos.
Exacto. Oiga, en Italia, el Inter es líder con 43, seguido por el Milan, que tiene 40, ambos con 19 partidos jugados. El Napoli también con 19 partidos jugados tiene 39 con este empate.
Sí, no, pero igual quedaría un partido pendiente para el Napoli.
Sabía que tenía, sí,
porque tenía, hasta ayer tenía 18 y 19 los dos.
Este es el 19, pero el Inter también tiene 19 con este partido contando, el Milan también 19. Lo único que equipos con 20 partidos son la Roma, Atalanta, Lazio, Udinese, Sassuolo, Torino, el equipo de Maripán, que ayer perdió 2-0, Fiorentina y Pisa. Todos esos con 20, el resto todos tienen 19.
De hecho, la Fiorentina estuvo a punto de ganarlo y al Milan lo empató en el final. Sacó un punto milagroso el Milan.
Ah, mira.
Sí, en Florencia. Con un Fiorentina que estaba ahí en puesto de descenso, ¿no?
Hoy día está en el 18º lugar, descendiendo con 14 puntos, claro. Seguido por el Pisa y el Hellas Verona con 13, pero tiene la salvación a 2 puntos. El Génova tiene 16. Y el Lecce, el equipo del chileno Pérez, tiene 17.
Sí. Sí, que jugó hace un par de partidos, entró, debutó, pero generalmente es suplente. Yo también estuvo en la banca, no jugaba poquito.
32 minutos lo sacaron.
Sí, sí, no, me parece que...
Porque es un chico todavía, muy joven.
Joven, muy joven.
Formado como central, el muchacho tiene, si no me equivoco, mide 1,88 metros.
Sí, es alto. Sí, Matías Pérez.
Se formó como central, lo hicieron jugar de lateral derecho ese partido, entiendo que le dieron un baile.
Eso fue el Mundial.
Contra la Juve.
Ahora con la Juve. Bueno, Córdoba lo mismo. En el Mundial Sub-20 también lo tiró de lateral.
Y ponía una línea de tres, y ponía por la derecha. Central.
Sí.
Porque las métricas decían,
no sé. Lo matan, de lateral lo mataron.
Pero claro.
Algo similar a lo que le pasó a Lanzaldivia en Colo-Colo, digámoslo.
También cuando jugaba de lateral, limitadísimo.
No, ya, y como central había perdido todas las condiciones.
O sea, que perdió el foco ese muchacho.
Sí, lamentable.
Con la salida, yo le dije a Roberto en uno de los programas de la semana, con la salida de Falcón, yo creo que perdió mucho Saldí.
Y la información del... al interior, digamos, es que se dedicó a cualquier cosa menos al fútbol.
Claro, si de repente cuando te llega, pasas por ese momento, caes.
Bueno, después de las 6, Pancho, vuelvo.
Después de las 6 vamos a estar ahí comentando todo lo que es el mercado en el fútbol chileno. Bueno, ya las competencias empiezan dentro de poco. Colo Colo se va a Uruguay a disputar la Copa de la Plata, el Río de la Plata, algo así. Sí.
Está jugando ya.
La serie Río de la Plata. Se
hoy
está jugando.
Incluso juega...
Juega River.
Play, claro.
Sí. Habrá que ver si es que juega Pablo Díaz.
No aparece como titular.
Ya.
Aparece Martínez Cuarta y Rivero, que este chico, que fue el que precisamente marginó a
Pablo Díaz.
Porque algo le pasó, no sabemos qué, por qué declinó su nivel, su rendimiento. Porque, claro, venía a la selección y a nosotros no nos llenaba.
Claro.
No era muy redondito lo que hacía, pero a nivel de River Plate sí era un hombre importante.
Ahora igual pasan los años, ¿no?
Bueno, no
muchacho
en
de tener 30,
no en vano,
32
no
años,
sí,
por ahí de andar.
Sí, pero no en vano.
Y él, un futbolista que además... hizo su carrera en base, pues no es un gallo alto, no es un central alto, en base a la velocidad, a la potencia.
Sí, pues tiene un salto increíble.
Sí, y eso se va perdiendo con los años. Mucho,
claro, y se cometen errores, en fin, de repente ya está cayendo demasiado en la falta, y un defensa cuando ya comienza en esa parte, le está dando mucha facilidad al rival.
Claro, algún iluso planteó, puede venir a Chile, imposible, el pase de Pablo Díaz es de River.
River no lo va a soltar por menos de 7 millones de dólares.
Ni siquiera préstamo.
Y la única opción es el fútbol árabe, por ahora.
Por eso habló el año de la temporada.
Él estuvo ahí también.
Sí, porque iba a ir y...
Él estuvo, pero se aburrió. Eso es lo que me gusta, Pablo Díaz. Fue, dijo, ya, mucha la plata, lo que quieran, pero yo quiero competir. Claro. Y se volvió a Argentina. Sí.
Bueno, vamos a ver. Ojalá que el técnico lo esté manteniendo como una alternativa válida. Porque viene en competencia. Pues, ¿no? Aunque ya River no tuvo Copa Libertadores. No sé si está para la Copa Sudamericana. Porque al final, digamos, no fue un el año 2025 River Plate lejos de lo que uno espera de un cuadro que creo que invirtió la temporada anterior 20 millones de dólares en fortalecer su equipo. Se equivocó mucho,
sí,
ese técnico, y eso costó caro, porque nunca dio vuelta al equipo, nunca encontró la vía para poder mantenerse con posibilidad de generar títulos o tener clasificación directa a la Copa Libertadores.
Exactamente. Oiga, le mandan saludos por acá. En el más 569-9207-888. Don Carlos nos dice, gracias, son extraordinarios, no saben lo que... Los escucho todos los días. Fanático de Diego Osorio.
Ah, mira.
Y del monstruo, el tío Vallejo.
Tío Vallejo.
El monstruo, nada de cuento.
Bueno, sí, es verdad, no soy muy encachado, pero bueno.
No, pues se refiere a la monstruosidad periodística. No a que sea un monstruo.
Ah, ya.
Y no, nos llega un mensaje de todas partes, pero acá nos saluda también a don Jonathan.
Agradecido, siempre tan generoso en levantarnos el ánimo.
Exactamente, también nos escribe Marcelo. Marcelo Buenos Aires se pone ahí. Y por acá.
Seguidor de Diego Osorio, es el.
Seguidor de Diego Osorio.
Claro.
Nos dicen que hay problemas con la antena repetidora de Longaví. Vamos a estar ahí informando, por supuesto, al área técnica de la radio para solucionar el problema. Nos escribe también don Nathan, don Derks. Por acá nos dice don Alex. Esto referente a lo que hablábamos hace un rato con el presidente del voleibol respecto de la masificación del deporte. Nos decía, TVN prefiere los programas de concurso en vez de transmitir más deporte que no sean fútbol. Sí. Digamos que lamentablemente no es un tema de TVN, no es un tema de los canales abiertos que le dedican muy poquito al deporte. Cuando el deporte trae réditos de sintonía, fíjese que en el peor momento de TVN vinieron los Panamericanos y la sintonía de Televisión Nacional creció muchísimo con las transmisiones.
No, es que el Panamericano fue, pero increíble, cubierto de una manera increíble, muy amplia.
Muy amplia.
El público, pero realmente se entregó a seguir el torneo.
Fíjese, yo...
Cada una de las disciplinas tenía mucho público.
Exactamente. Yo entré a trabajar en TVN en el año 98, justo para el Mundial. TVN tenía una crisis, si no similar, muy cercana a la actual, cuando el canal decide mandar a todo el canal a Francia, al Mundial. Hizo una transmisión de todos los programas de Francia, dieron vuelta a los resultados, terminaron siendo líderes de sintonía, un liderazgo que le duró por lo menos 10 años a Televisión Nacional. El deporte trae mucho, atrae mucho.
Oye, acaban de expulsar a De Jong.
Upa.
Paga una marca, levanta mucho la pierna, pone en riesgo al rival. Lo alcanza a rozar y bueno, se dio cuatro vueltas el defensor de Real Madrid. Inmediatamente el árbitro le mostró la tarjeta roja.
Claro, minuto 91 de partido, eso sí, son cinco los que se van a jugar de tiempo extra. Expulsado entonces Frankie de Jong, el volante del Fútbol Club Barcelona, que está ganando por 3-2 esta final de la Supercopa del fútbol español.
Que se juega en Arabia Saudita.
Exactamente. Además, un formato muy similar al de acá, con cuatro equipos.
Sí, con cuatro equipos. Jugaron cruzado y al final quedaron a la final los grandes.
Exactamente.
Va a entrar Ruiz, parece, ¿o no?
Y se ahorran cualquier tipo de problema para una final. No tienen el problema que tuvimos acá, que no se juega con 700 personas mayores de 62 años,
sí,
con carnet de socio antiguo. No, qué vergüenza. Qué vergüenza. 6 de la tarde en punto, hora de noticias acá en la radio.
Bio Bio es actualidad, es compañía, panoramas y entretención. Tu verano, disfrútalo junto a la radio. Bío Bío, cobertura total.